Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Conversando en los 1700. Le habla su hermano Miguel Hassim. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Por la gracia de Dios y su infinita misericordia, estamos aquí en este día. Tenemos aquí a nuestro querido hermano Alberto Rincón, quien nos hablará sobre la música, la interpretación de la música. Hola, querido hermano, ¿cómo está?
Bien, bien, hermano. Buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Le damos muchas gracias al Señor porque nos permite poner a su servicio las cosas que Él nos ha permitido conocer de la música. Estamos muy contentos de poder ser de instrumentos en las manos del Señor para traer un poco de luz en lo que tiene que ver con el uso de la música, tanto en nuestra vida personal como en el templo, en la iglesia.
Sabiendo que la música es un lenguaje, porque tiene sintaxis, gramática, comunicación, significado, aunque el significado es abstracto, no concreto, por eso muchas personas se confunden y consideran que la música no comunica, que la música es amoral. Pero hemos visto que no, que la música no es neutral.
No es neutral, no es amoral.
No es amoral. Inclusive lo vemos desde los tiempos antiguos en Grecia, donde inclusive Aristóteles, Platón, Pitágoras decía que si una persona tiende a escuchar buena música, tiende a ser mejor persona. Es decir, tenía una característica, una cualidad moral la música, y la tiene en los últimos tiempos, donde ha penetrado ese relativismo en el mundo, el subjetivismo, y ha permeado todas las esferas del mundo. Es sorprendente, hay personas que no le interesa y no le importa qué música usamos. Lo importante para ellos es si se sienten bien con el estilo de música que usan. Si les gusta, no es si les gusta a Dios, sino si les gusta al oyente. Entonces, aquí queremos buscar la gloria de Dios y queremos, porque lo importante es lo que le agrada al Señor y no lo que nos agrada a nosotros. Por eso queremos, en este día que nuestro hermano Alberto nos edifique con relación a este tema.
En el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 10, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, no inspirado por el Espíritu Santo, examinando qué es lo que agrada al Señor. Otras versiones traducen, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay un texto que he estado estudiando y verdaderamente me ha llamado mucho la atención, particularmente para el tema que estamos tratando acerca de la música. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y le expresa su interés por ellos en ayudarlos a conocer más al Señor, y como dice él en el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 9 y 10, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento donde dice que Dios destruyó a su pueblo porque le faltó conocimiento. Muchas cosas ocurren hoy en las iglesias y situaciones, la manera de adorar al Señor en una forma antibíblica, y la mayoría de ellos, yo podría decir con limpia conciencia, que lo hacen por falta de conocimiento, por ignorancia en ciertos temas. Y el tema de la música no es un tema que escape a ese punto. Hay muchas cosas que se hacen con la música en las iglesias que Dios no está agradado con eso. Por eso dice Pablo, ¿para qué que quieren que sean llenos de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? ¿Para cómo? Agradándole en todo. Entonces, como decía nuestro hermano Raúl al principio, nosotros ya sabemos que la música no es neutral, que la música es un lenguaje, que la música comunica algo. Y como es un lenguaje, todo lenguaje tiene un sistema de interpretación.
Inclusive es el lenguaje, un lenguaje del sentimiento.
Un lenguaje del sentimiento.
Que cautiva a la persona, que comunica en sí mismo algo.
Bien. Entonces, habiendo hecho esa larga introducción, queremos preguntarle a nuestro hermano que nos va a hablar sobre eso hoy. Hermano, ¿existe algún método particular para nosotros interpretar la música que escuchamos?
Bueno, podemos hablar del aspecto de la interpretación de la música y lo podemos ver en dos vertientes. La música tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo en cuanto a la interpretación se refiere. Si vemos desde el punto de vista objetivo, la música tiene normas para tú interpretarla. Y aún en el aspecto subjetivo debe estar enmarcado o regulado por lo anterior, por la parte objetiva. Un buen intérprete mira varios aspectos antes de él interpretar la música. Debe respetar, ser fiel a lo que el autor de esa composición quiere transmitir. Debe ser fiel, así como los pastores tienen que ser fieles al texto bíblico, los músicos deben ser fieles a la interpretación de la música que se compuso. La música, ustedes, como le habíamos hablado, hemos hablado varias veces, tiene periodos y tiene cada periodo una forma de interpretarse. El periodo barroco tiene su forma de interpretarse, el periodo clásico, el periodo romántico, y tú debes ceñirte a esas normas. La música sacra o religiosa también tiene una forma de interpretarse. La música popular tiene también una manera de interpretarse. Ahora, todo eso cae dentro de la parte objetiva de la música. Tú tienes que seguir normas ya preestablecidas de cómo interpretar la música. Tú no puedes, la música barroca, interpretarla como se interpreta la romántica, ni la música religiosa la puedes interpretar a la luz de la música popular. Por eso es que queremos hacer un esfuerzo en establecer que nuestro oído es capaz de percibir esa diferencia. Por eso los intérpretes juegan con esto y hacen mezclas a veces que rayen lo peligroso. La música popular, hemos hablado, que tiene un propósito y es estimular las sensaciones carnales, externas y sentimentales nuestras. No se enfoca en lo espiritual. La música religiosa tiene que seguir un orden, tiene que reflejar un carácter de orden, de disciplina, porque estamos elevando una música a un Dios de orden, a un Dios de justicia, a un Dios que refleja todo lo que podemos apreciar en la creación. No hay caos.
Es lo que se llama en la música la armonía.
Exacto. Bueno, la armonía en el sentido de que todo esté en su lugar, porque la armonía tú la puedes usar hasta de manera desordenada. Pero si lo vemos a la luz de la persona de Dios, debemos tener presente que lo que vamos a ofrendarle a nuestro Dios, ese sacrificio de labios, como dice la palabra de Dios, debe ser no conforme a mi gusto, sino conforme a lo que nosotros conocemos de Dios en su palabra.
Que hoy en día el sistema de evaluación o el sistema de interpretación de lo que es la música buena y la música mala, lo que se utiliza para ello es los sentimientos. Si me gusta, es buena. Si no me gusta, entonces no es buena.
Entonces llamarle música cristiana a toda clase de música es un grave error que estamos cometiendo los cristianos.
Muy grave. O sea, tú no puedes, porque una música contenga estribillos cristianos o tenga una letra extraída de la palabra de Dios y su música no se corresponda en orden, en equilibrio con la persona de Dios, tú estás haciendo algo anormal. Tú estás utilizando, como ya habíamos definido claramente, que la música popular que está dedicada, o sea, al baile, a manifestar tu alegría externa.
A expresar sensualidad.
Y sí, también alegría en el sentido correcto de la palabra. Muchos dicen, bueno, pero Dios lo que quiere es que yo me alegre. Ahora, los cristianos sabemos lo que es gozo y lo que es alegría, que hay una gran diferencia, ¿verdad, hermanos? Sí. Tú puedes estar gozoso incluso.
No es francachela.
Exacto. Tú puedes estar en medio de una tribulación y gozoso. Pero una persona no puede, en medio de una tribulación, gozarse con un merengue o gozarse con. O sea, en medio de una tragedia, tú no puedes. Ahora, el creyente, no importa lo que le sobrevenga, él va a estar gozoso. Gozoso en Cristo, gozoso en su Señor, porque Él tiene grandes verdades que nada tienen que ver con esto, de la sensualidad y con el gozo temporal de la vida.
O sea, hermano, lo que tú estás diciendo es que la música tiene, cada música tiene un carácter propio.
Eso es.
Pero lo dicen no los cristianos solamente, porque hay muchos cristianos que no conocen estos asuntos y lo ignoran. Lo dicen personas del mundo, expertos en música, de que la música transmite, que la música moldea el carácter de una persona.
Y que tiene un carácter. Por ejemplo, para poner a un grupo de militares a marchar, se toca un tipo de música especial para eso. Uh-huh. Con baterías y un retumbar.
Sí. Yo no sé si alguno de ustedes han escuchado lo que es la musicoterapia.
Hemos oído hablar
de eso. Eso está muy de moda hoy en día. Se lo voy a ilustrar solamente, lo voy a tomar como un ejemplo para que ustedes puedan apreciar el poder que tiene la música y cómo aún los médicos, la medicina, le da una importancia que creo que la sobredimensionan un poco. La musicoterapia utiliza todos los aspectos y los elementos de la música para traer un bienestar físico a una persona. El mismo Platón, los musicoterapistas dicen que Platón fue el defensor de la utilización de la flauta para vencer ciertas enfermedades. Algunos musicoterapistas utilizan la música en pacientes con enfermedades terminales. Y lo que hacen es llegar al estado de ánimo de ese paciente. Ustedes saben que un paciente puede caer en una depresión profunda. Sí. Y la música tiene efectos tranquilizadores, efectos de modificar tu estado de ánimo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando el rey David fue llamado para consolar a Saúl? O para alentarlo, porque había caído en una gran depresión.
Correcto, sí. Ese es un buen punto que lo podemos dejar pendiente para nosotros ir a una pausa y rogarle a nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan que no se muevan del dial, porque en breve volvemos.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Estamos aquí una vez más con ustedes, mis hermanos, después de la pausa, en su programa Conversando en los 1700. Hoy estamos tratando el tema de la interpretación de la música con nuestro hermano Alberto. Hermano, en la sección anterior, usted que quedó con un texto pendiente para hablarnos acerca de del efecto de la música y tratando de ilustrarnos lo que es la musicoterapia. Lo que sucedió hace muchos años con el rey Saúl y cómo David lo consoló usando un instrumento de música. En 1 Samuel 16:14, del texto que usted iba a citar.
Así es. Aquí dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió y dijo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Y que Jehová está con él. Fíjense el poder de la interpretación. ¿Por qué no buscaron a cualquier otro? Uh-huh. Fíjense la diferencia. Lo que yo quería traer aquí a los oyentes es la importancia que tiene una buena interpretación. Dice, él sabe hacerlo. David sabe hacerlo. Busquen ese hombre, que él sí va a tranquilizarte. La música en manos de una persona experta y que tenga la sensibilidad y el conocimiento, puede mover tus emociones. Te puede causar tranquilidad, te puede traer un estado también de frenesí, puede hacer muchas cosas, pero en el caso de Saúl,
le trajo tranquilidad.
Por eso tenemos que tener claro que la música es el lenguaje del sentimiento. Dicen, afecta tu sentimiento, te cautiva y recordaremos cualquier acontecimiento más fácil si tiene música. Eso lo podemos ver hasta en lo comercial, en televisión. Dice un erudito de la música que la música va más allá de los hechos, a los significados ocultos y comunica a un nivel diferente. Dice, y te alcanza en un nivel que no puede ser alcanzado de ninguna otra manera. Entonces, afecta las emociones. Y como cristianos, nosotros, no todas las emociones y sentimientos van de acuerdo con la palabra de Dios, con el cristianismo. Por eso como cristianos tenemos que tener pendiente, tenemos que tener en cuenta que hay emociones que no van acorde con el cristianismo. Por tanto, hay música que no van acorde con la palabra de Dios.
Correcto. Él tenía la habilidad de interpretar correctamente el arpa, pero aparte de eso, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa espiritualidad que había detrás de ese hombre hacía que su interpretación fuera muy sensible. Tenía un alto nivel de sensibilidad porque él estaba muy consciente y él utilizaba su talento y su arpa para Dios. En este caso, él obedientemente vino a servirle al rey. Como el pueblo de Israel vivía en una teocracia, ellos sabían que el rey era un ungido de Jehová. Él estaba haciendo un ejercicio espiritual. Él fue humilde y sumisamente, y dice en el versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
Eso es interesante porque una persona se puede hallar en un estado depresivo y mucha tristeza, y hay música que lo que hacen es profundizar más esa depresión, esa tristeza. Sin embargo, esa no fue la música que usó David, porque él levantó su ánimo al rey Saúl. No fue esa. De manera que es importante, estamos viendo lo importante que es el tipo de música que se toque. porque tiene una interpretación.
Sí. Es importante, por eso, que nosotros enfaticemos con mucha vehemencia el hecho de que los gustos que tenemos, que trajimos a Cristo, perdón, antes de convertirnos, los gustos que nosotros teníamos, debemos hacer lo mismo que nos exhorta en su palabra en Efesios, despojarnos del viejo hombre. Nosotros debemos tener mucho cuidado de esos gustos y preferencias que teníamos antes de venir a Cristo, con la música y con otras cosas, pero como estamos hablando ahora, el tema de la música, debemos tener mucho cuidado. Nosotros tenemos la obligación de despojarnos de ese viejo hombre que nos arrastra hacia aquellos deseos pecaminosos. Y muchas veces, muchos músicos que están hoy tocando en las iglesias vienen de un trasfondo donde tocaban en una orquesta, donde tocaban en una orquesta popular, y vivían una vida con un ámbito de mucho pecado, de uso de vicios, de alcohol, un ambiente no apropiado para un cristiano. Cuando vienen al Señor y se convierten, lo que quieren es seguir haciendo lo mismo, pero utilizando estribillos cristianos, la palabra de Dios. Y eso no purifica en ninguna manera ese tipo de música y ese ámbito musical que tú estás utilizando.
Mezclando lo mundano con lo santo. Y entonces hay ciertas emociones y pensamientos y sentimientos que un cristiano no puede albergar en su corazón. Por ejemplo, una persona, como tú dices, que sale del mundo, y si se mezcla eso mundano con la música santa, cada vez que escuche esa música, entre comillas, cristiana, ¿en qué recuerdo le va a traer? ¿Qué deseo? Está albergando esas cosas del mundo en su corazón. Y Dios nos manda a que no alberguemos sentimientos, emociones, pensamientos que vengan del mundo. Como tú leíste el texto de la palabra de Dios, despojaos del viejo hombre.
Ustedes recuerdan también en la época de los jueces, hay una frase que se destaca en todo el libro de los jueces, que es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Dios le había dicho al pueblo de Israel que todo lo que ellos conquistaran, de todos los pueblos que ellos dominaran y conquistaran, destruyeran todas sus cosas, sus costumbres, que no se mezclaran con ellos y que mucho menos adquirieran sus hábitos y costumbres. De tal manera, Dios era bien, bien severo con eso. Y si nos podemos a leer capítulo por capítulo en el libro de los jueces, vemos algo como esto. Dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Besemes, ni a los que habitaban en Benadad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Besemes y los moradores de Entonces, el énfasis que dice aquí es que no los arrojaron y no los sacaron del contexto de su cultura, o sea, sino que ellos hasta le empezaron a cobrar impuestos y lo hicieron parte de su hábitat.
¿Qué capítulo? ¿Capítulo?
Eso, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo de jueces, vamos a ver vez tras vez cómo Dios le recrimina al pueblo de Israel que ellos no destruyeron ni los altares ni aquellas cosas que eran paganas en ese pueblo.
Y ese es un principio muy importante que se encuentra ahí en ese texto, que nosotros debemos aplicar de la palabra de Dios. Es decir, todas aquellas cosas que eran conforme al mundo, nosotros debemos eliminarla totalmente.
Estos son los principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios, no pueden gobernar. No pueden gobernar por la cultura, no pueden ser gobernados por la cultura o por las preferencias personales. Es decir, el cristiano debe tener una cosmovisión bíblica de su pensamiento y todo debe ser permeado por la palabra de Dios.
Dice en Efesios 2, capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todas aquellas cosas que Dios aborrece y que estaban en nosotros, se supone que nosotros debemos sepultarla y andar en novedad de vida, que es lo que dice Efesios 4, 17, el texto que citó el hermano. Esto digo, pues, si afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente.
Y como dice en Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él.
Hay un texto también que a mí siempre me ha fascinado también, que es Josué 24, 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Amén. Hermanos, necesitamos su permiso para ir a una pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Si deseas reportar tu sintonía, aquí está la vía de comunicación. Desde la ciudad, llama al 809-567-5550 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4110. Continúa con la programación de Radio Eternidad.
Ese era nuestro hermano Alberto con su violín, introduciendo la tercera sección de este programa, Conversando en los 1700. Hermano, esa hermosa música, ¿tú puedes interpretárnosla, por favor?
Ese es un pasaje, un adagio de Vivaldi. Vivaldi siempre se inspiraba en la naturaleza. Yo no sé si alguno de ustedes conocen las estaciones de Vivaldi, donde él va describiendo cómo van apareciendo las estaciones durante el año. Esta es una melodía que refleja la quietud, que refleja la tranquilidad, una persona contemplando el horizonte. Fíjense cómo esa música nos apacigua, nos tranquiliza.
Verdad que hace un efecto, yo sentí ese apaciguamiento.
Y es una filosofía de vida. Una persona que escuche ese tipo de música se va a reflejar inclusive en la manera hasta que se viste, en la manera como se comporta. Eso es así, porque es una filosofía.
Sí, pero el esfuerzo del autor de Vivaldi era ese, porque él también tiene muchas composiciones alegres, bien vivaces, bien hermosas. Esta es una melodía muy hermosa también, pero tiene un propósito distinto. Si por ejemplo escuchamos ahora un minuet alegre de Bach, para que ustedes vean el contraste, vamos a ver cómo sonaría.
Thank you.
Juan Sebastián Bach quiso expresar en su minuet algo más alegre, ¿verdad? De una vez nuestras emociones cambian. Uh-huh. Eso es así. Igualmente, si un intérprete quiere expresar algo más romántico, el romanticismo tiene otras características que también lo apreciamos. Inmediatamente vemos la diferencia. Vamos a ver si ustedes pueden. Yo luego voy a explicar brevemente estos tres estadios de la música que, uh-huh, que yo he ejecutado. Vamos, uh-huh, a ver. Esto es otra cara de la interpretación más romántica. Ustedes ven casi la música expresándose de manera
un
más poética,
muy fuerte,
con mucha intensidad, sí, una expresividad que busca el autor, más intensa, utiliza mezcla de tonalidades, tiene una serie de elementos rítmicos y melódicos que llevan al estado de ánimo del oyente de un nivel a otro en la misma melodía, en el mismo fragmento musical. La música barroca es más lineal y es cuando expresa alegría lo expresa muy explícitamente. Cuando expresa quietud y tranquilidad, también lo hace muy explícitamente. El romanticismo va de un lado a otro. Y el intérprete debe respetar eso y debe esforzarse en expresar eso.
Es decir que cada género musical tiene una interpretación específica. Y cada tipo de composición va dirigida a causar algún efecto específico en los sentimientos del que lo oye.
Muy bien, bueno, yo estoy muy contento porque estamos aprendiendo. El hermano Miguel acaba de sacar un 90 y pico.
Ciertamente que hay mucho que aprender en cuanto al tema de la música y la interpretación de la música. Y estudiando esto y oyendo a nuestro hermano Alberto hablar sobre este tema, sinceramente, uno lo que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios por la ignorancia en la que durante mucho tiempo uno ha andado haciendo cosas y escuchando cosas que realmente no son del agrado de Dios. ¿Qué lugar tiene, hermano, entonces, dado que esto es así, tiene algún lugar dentro de la adoración a Dios en las iglesias este sistema de música que se ha introducido? Digo que se ha introducido porque hace muchos años atrás, esto no era un tema que se conversaba en las iglesias, porque esas músicas no se tocaban en las iglesias, como es el merengue, el rock y aún el propio reggae, que se han introducido en las iglesias. ¿Tiene lugar eso en la adoración?
Claro que no. Esa es una de las cosas que nos preocupan, nos llenan de mucho pesar. Debemos tratar el tema del temor a Dios, porque el temor a Dios nos aleja del temor a los hombres. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios y no a los hombres, incluyéndonos a nosotros mismos, porque muchas veces queremos agradarnos a nosotros mismos. Y por eso preferimos, bueno, eso era lo que a mí me gustaba antes. Y yo ahora tengo la luz de Cristo y yo sé hasta dónde llego. El pecado empieza a trabajar así en nuestras mentes. Yo no quiero ser muy dogmático en el sentido de la música popular tiene también su lugar en el oído de todo oyente, y hay buena música popular y música que se escribe con un propósito, se compone con un propósito correcto.
Lo que no se debe de mezclar los santos con lo profano.
Eso es así.
Es decir, porque la adoración, es que tenemos que estar conscientes que la adoración que se hace no es para los hombres, no es para el gusto personal, es para Dios que se hace. Tenemos que tener una visión vertical de la adoración.
Hermano Alberto, usted no está diciendo que el merengue es pecaminoso.
No estoy diciendo propiamente que lo que estamos diciendo es que utilizar el género popular que va dirigido al baile, que va dirigido a mover tu cuerpo en esa dirección, tú no debes utilizarlo en la adoración a Dios.
Claro.
El hermano Raúl ahorita me decía, es que Dios es un Dios que refleja orden y que refleja, y nosotros tenemos que buscar cosas que vayan conforme a ese carácter de Dios. Y por ahí es que va la cosa.
Y como dicen muchos de nuestros signos, es una fiesta solemne.
Inclusive, el enemigo de nuestras almas, es decir, la mundanalidad, está utilizando la música para entrar en muchas iglesias cristianas que no ha podido entrar en la mundanalidad de otra forma y entra por la música.
Sí, yo
al
creo
mezclar,
que...
Así es.
Al mezclar lo mundano con lo sagrado.
Pues recuérdense, como tú has enfatizado varias veces, que la música tiene todo un mensaje. No es solamente lo que ella expresa. Fíjense que los músicos se visten de una manera, tiene su propia forma de bailar.
Ademanes específicos,
un vocabulario también específico. O sea, tiene una filosofía.
Una filosofía.
Y eso, de eso es que debemos protegernos, no, tanto la santidad de la iglesia como a nuestros muchachos. Debemos cuidarlo de esa mala influencia. Por ahí andan unos supuestos compositores que incitan a los muchachos al uso de las drogas con su música, al uso del sexo prematuro, fuera de tiempo, perdón, al uso de las bebidas alcohólicas. Eso se rechaza de plano. Pero, tristemente, algunos cristianos quieren, bueno, vamos a combatir esto, vamos a combatir ese mensaje utilizando lo mismo, la misma música de ellos, poniéndole un mensaje cristiano.
Por eso es que cuando queremos satisfacer el gusto de la persona, estamos haciendo una adoración horizontal. Y la adoración debe ser vertical, mirando lo que le agrada al Señor, no lo que nos agrada a nosotros. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Estamos sin darnos cuenta, la mundanalidad está entrando en nuestras iglesias.
Sí, mira.
En iglesias que supuestamente son cristianas, está entrando la mundanalidad.
Hay un punto que podría haber sinceridad en lo que muchos plantean en las iglesias, en el sentido de que están buscando un tipo de música que se acomode más a los jóvenes para atraerlo a las iglesias. En muchos casos, yo creo que podríamos aceptar el hecho de que lo hacen con buena intención. Pero el punto es que el creyente no vive solamente de buenas intenciones. El apóstol Pedro tenía muy buenas intenciones cuando le dijo al Señor Jesucristo, que tal cosa no te acontezca, es decir, que no vaya a la cruz. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y él tenía, y Pedro era genuino y estaba sinceramente preocupado, pero era antibíblico.
¿Pero por qué? Porque no ponía las cosas, no ponía los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
De manera que no basta que haya sinceridad de corazón, sino que sea bíblica, que sea bíblico el punto que tú vayas a tomar en cuenta. Y es lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día. Nos estamos llevando de los sentimientos, estamos tomando decisiones en base a los sentimientos.
A las preferencias personales.
Exacto. Entonces nos hemos apartado del patrón, que es la palabra de Dios, la que nos indica qué se debe hacer y qué no se debe hacer en las iglesias.
Imagínate una iglesia donde se mezcle la música rock con las cosas santas, o el merengue con las cosas santas, la música pop se mezcla con lo sagrado. ¿Qué sucede? Que cuando las personas están escuchando ese tipo de música mezclada con lo sagrado, con la palabra de Dios, ¿cuáles van a ser sus pensamientos y sus emociones? Del viejo hombre a la mundanalidad es lo que lo está llevando.
Sí, ahí está dominando el sentimiento por encima de la razón.
Entonces, Dios quiere que su adoración sea con salmos, cánticos e himnos espirituales.
Amén, amén. Me ha dado mucho gozo escucharlos y ver que nuestro Dios guarda a su pueblo, guarda a un remanente fiel que prefiere irse del lado de Él. No podemos, con la adoración a Dios, no se puede jugar. Recuérdense lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Recuérdense lo que le pasó, el mismo Elí, las consecuencias que hasta su propia vida perdió. Debemos cuidar, hermanos, cuando se trata de la persona de Dios, de nuestro Dios y de nuestra santidad, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros exponemos al Espíritu Santo a ciertas situaciones, nosotros no estamos siendo sensibles a la santidad de Dios. Y recuérdense lo que le pasó a Lot, que decidió irse a la tierra de Sodoma. Abraham le permitió a él escoger. Lot terminó afligiendo su vida cada día y terminó perdiendo a su familia y terminó...
a sus posesiones.
Lo perdió todo. Tuvo que ir Dios mismo mandar unos ángeles a sacar a Lot de allá y perdió a su mujer. La mundanalidad penetró en el corazón de Lot.
Y como dice en Primera de Juan, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay mundanalidad.
Hermanos,
Dios es luz.
Como dice el Señor, sed santo porque yo soy santo. Hermano Alberto, gracias por tu participación en nuestro programa Conversando en los 1700. Hermanos y amigos, será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.